Donde también hay para comprar pochoclo y sentarse a mirar y escuchar y comer tranquilo es en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Y como todos los viernes, nuestra querida colega y amiga Amanda Alma está para contarnos lo que pasó. Parece que se viene la situación a uno de los supremos.
¡Epa!
Veamos. Amanda, querida, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aquí con Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo andamos?
¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, aquí con muchas novedades respecto al juicio político, tal como adelantaban ustedes. Realmente el martes nos sorprendió a todos los que estábamos cubriendo y los presentes que estábamos ahí, que no éramos parte del bloque del oficialismo, el pedido, la utilización en definitiva de uno de los artículos, artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político, para darle espacio al juez Maqueda, que ha sido señalado en las últimas 5 audiencias donde se analizaron las irregularidades en el manejo de la obra social, para que pueda hacer uso de su defensa en algún sentido, para que pueda darle espacio desde la comisión a responder todas estas acusaciones. Son acusaciones muy graves, son acusaciones que tienen que ver con una falta de administración, no solamente de lo contable y lo financiero, que eso es el manejo del dinero público, sino también en la confirmación de varios testigos de que para acceder a tratamientos en situaciones de riesgo de vida, por ejemplo, la única manera de destrabar la situación era acercándose, siendo parte de, comunicándose con las vocales, las secretarias del propio juez Maqueda, que intervenían, incluso dijo una de esas por razones humanitarias, a tratar de resolver, ¿no?, el mal, el pésimo funcionamiento de esta obra social. Así que lo que se hizo en definitiva es un petitorio que se aprobó, que lo que pide justamente es cumplir con esa instancia que establece el reglamento para que en cualquier momento de este proceso investigativo puedan darle el espacio a los acusados, en este caso a los imputados, a defenderse. Acá lo que se dice es que esta etapa de investigación de la obra social, que va del 2008 al 2021, cuando Maqueda renunció a su cargo a su rol de administrador o de controlador de la obra social por su propia voz, en un mail que le entregó a los propios miembros de la Corte y donde también fue presentado como parte de la documentación requerida por la Comisión. Bueno, ese periodo que lo establecieron los diputados en la voz de Vanessa Sila y quien explicó esa situación, lo que hizo fue justamente facultar a la presidenta de la Comisión para que se le presente una notificación con los cargos con los cuales se lo acusan y darle la posibilidad, en el marco del proceso investigativo, de, si quiere, presentarse ante el Congreso de la Nación. Recordemos, el juez de la Corte es un juez, uno de los poderes del Estado, y hay una definición en la Constitución Nacional y en el sistema democrático que se llama el contrapeso de los poderes, donde cada uno de los poderes controla al otro. Y en ese sentido, en definitiva, bueno, se avanza hacia un proceso de rendición de cuentas. Entonces, si se lo acusa, se lo señala como responsable de todo este desmanejo que puso en riesgo la vida de mucha gente, de muertos, mucha gente, incluso se hacía referencia el martes al fallecimiento de una niña, producto de la mala gestión de la obra social que no llegó a la asistencia adecuada para salvar su vida. Bueno, todos esos testimonios dieron cuenta de la gravedad de la situación y se le permite, se le da, se le notifica, se le expresa que el propio reglamento de la Cámara establece esa posibilidad para que haga una suerte de descargo, ¿no? Puede ser lo preciso, puede ser lo presencial. Recordemos, es un sistema público, no es un señor cualquiera.
Y de 1 a 10, ¿qué posibilidad hay de vos que conocés el paño y estás allí? De 1 a 10, ¿qué posibilidad hay de que Maqueda acepte la invitación?
Primero hay que cursarla, que eso se va a desarrollar la semana que viene o la otra. No sé, todo muy dinámico, ¿no? La Corte Suprema está en una situación crítica, hay realmente dos bloques, el lado de Lorenzetti y Polo. Son denunciadas cosas muy graves que también se van a incorporar como causales de juicio político, que tiene que ver con las presiones que denunció Héctor Marx, que administraba la Corte Suprema hace 2 meses atrás, que fue incorporado a ese rol de administrador en la gestión de Lorenzetti, que todo el mundo rumorea en el cuarto piso de tribunales acá en Ciudad de Buenos Aires, que es la mano derecha de Lorenzetti, él se ha declarado una guerra profunda entre estos cuatro cortesanos que están en la corte, o por un lado, como les decía, el Lorenzetti, que denunciaron presiones y aprietes, y por otro lado también están Rosati, que entraron por decreto primero y luego se presentó el proceso de designación, y Maqueda que está en una situación compleja, ¿no? Porque tienen muy buenos votos relacionados a 2-1, por ejemplo, rechazó el 2-1 y ha tenido una posición histórica importante de sostenibilidad para impedir la impunidad de los delitos de la humanidad, pero es evidente su rol en este sentido. Claro. Es que es todo muy dinámico, no podría decirse que se puede prever algo que pueda suceder, porque realmente hay muchas presiones. Y Maqueda está un año de jubilarse también, ¿no? Digamos todo, no es que acaba de ingresar a la corte, está desde el 2002, lo puso Eduardo Duhalde, lo designó Eduardo Duhalde, así que era senador cordobés, lo viene de la política, sabe muy bien todo eso y es parte de la historia política argentina, ¿no? Claro. No es alguien ajeno, ¿no? Uh-huh. Igual que Rosati viene de ser intendente, ministro de justicia, del peronismo, convencional constituyente, entonces hay una discusión política que está desatada y las elecciones son vitales para eso, ¿no? Todo lo que suceda en el sitio político tiene su correlato con el impacto positivo que puedan tener las elecciones en Argentina en términos de que el socialismo logre una mejor performance en las generales en el mes de octubre, con una buena elección, con una buena cantidad de diputados y senadores para que ingresen que puedan establecer mayorías interesantes que sean capaces de discutir una institución como la Corte Suprema, que está en decadencia, obviamente, porque otra de las causales que se quieren incorporar es, por ejemplo, la denuncia sobre utilización de contratación de personal como forma extorsiva para el cierre de causas por denuncias de corrupción respecto al juez Rosati, claro. O los honorarios escandalosos que pretende cobrar del Estado el juez Rosenkrantz para litigios donde intervino como abogado privado. Como privado, ¿no? Claro. Entonces hay una cuestión vinculada a justamente los intereses personales de algunos jueces que también son causales que se van a incorporar dentro de las próximas sesiones, ¿no? Claro. Eso ya el diputado Taylado, que se amplían las causales del juicio político, no solamente por la intervención en relación a las elecciones provinciales, sino por esos escándalos que se fueron develando en el juicio político, que son muy graves, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Amanda. Es interesante lo que vos decías de que depende muchísimo qué suceda con las elecciones, porque, viste, hemos estado hablando aquí en el programa cuando vos haces las columnas de que tal vez si el oficialismo no logra la cantidad de legisladores que se necesitan, esto quede como una testimonial, digamos, como una forma de poner en consideración a la sociedad, pero que no habría demasiadas consecuencias concretas. Esta idea de que esté en peligro o que suceda que sea probable que el oficialismo continúe, ¿dará un signo respecto de que Maqueda se presente o no tienen en cuenta esas cosas?
Tienen en cuenta todo, absolutamente todo, sobre todo si analizamos que... Sí.
Hasta el resultado de los partidos de fútbol tienen en cuenta, cualquier cosa.
Sí, o sea que es un signo si él se presenta.
Claro, exactamente.
Toda la estrategia, los partidos anteriores, repito, son todos viejos dirigentes políticos muy involucrados en la política. Cada uno de los actores de la Corte Suprema, los cuatro jueces, vienen de la política, uno de la política empresarial. Rosenkrantz ha sido el histórico abogado de los mejores estudios que hay en la Argentina en términos de representación de las empresas privadas multinacionales y nacionales, como el Grupo Clarín, insisto, uh-huh. El abogado del Grupo Clarín. Rosenkrantz, eso ya se sabía, y actuando en esas causas, no se excusa en ninguna causa que tiene el Grupo Clarín como protagonista, como por ejemplo las cautelares respecto a el establecimiento de los aumentos tarifarios, ¿no? Uh-huh. Hay una relación directa, la Corte frena, no da lugar a los amparos del gobierno respecto a la declaración de servicio público de un bien esencial como es la conectividad y la tarifa telefónica y el internet en este país, para que sea accesible quiere decir barata, que salga menos impulso que el gas, que la luz, porque no hace falta ni producirla.
Claro.
Está todo la fibra óptica tirada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un plan que hizo Julio De Vido, recordemos, conectar Argentina,
sí,
conectó la fibra óptica a todo el país, y que de ahí las empresas lo que hacen es certificar el servicio de llevarte lo que gasta con el módem, digamos,
claro, ¿no? Claro, la inversión grande que llevar la fibra a todo el país la hizo el Estado, sí, Nacional. Claro. Después ellos tiraron el pedacito. Claro, después ellos te tiran el pedacito desde el troncal, digamos, hasta su nodo, y de ahí de ese nodo te tiran el pedacito hasta tu casa, ¿sí?
Sí, los cables que vemos por todos lados.
Claro, ¿no? son muchos kilómetros de cable, obviamente, los pedacitos, pero uno dice pedacito porque la verdadera inversión es llevar, claro, la fibra óptica atravesando los lugares donde no hay nadie, digamos, que es ponerla, exacto, al costado de la ruta. Esa es la inversión, y esa la hizo el Estado argentino, claro. Es así de simple.
Ese problema, ¿no?
Claro.
Está en disputa, así que no te podría decir qué va a pasar, porque todo es muy, muy, muy dinámico, no me arriesgaría. Lo que sí te digo es que la semana que viene Agustín Rossi el Congreso, así que no se cree que no va a haber posibilidad de constituir quórum de nuevo en la comisión para poder sesionar. Uh-huh. Hay elecciones el 11, hay elecciones el 18, que son parte de los procesos electorales de este fin de semana, entonces hay mucho que tener en cuenta.
Claro.
No es solamente el Ejecutivo Nacional o el Ejecutivo Provincial, claro, se pone en juego. Este año se pone muy en juego la composición del Congreso, sobre todo porque hay mucha aspiración, hay mucha campaña también a favor de Milei, y eso en las elecciones generales, por más que no entre al balotaje, iba a meter muchos diputados, y eso es gravísimo para el Congreso, sí, de Derechos, por ejemplo, para este proceso de enjuiciamiento, que lo que muestra es una escandalosa administración de justicia.
Sí. Claro.
Uh-huh, así es. Amanda, querida, como siempre, un placer. Buen mediodía para vos y para todos los colegas. Y en un ratito vamos a estar nosotros devolviendo gentilezas en el aire de Nacional, allí en Buenos Aires, contando un poco de las elecciones de este domingo en la, gracias, provincia de Mendoza. Así que más tarde nos escuchamos seguramente. Un beso enorme.
Un beso y bueno, feliz día a los periodistas que no les
escuchan. Igual
y lo mismo para vos. Una verdadera gran colega como es Amanda, y que nos mantiene informados de un tema súper interesante como es el juicio a la Corte. Amanda, querida, un beso enorme y cuídate mucho. Chau, chau. Nos vemos. Buen fin de semana.